Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Ya es miércoles, la semana se nos está yendo de las manos. Luce un sol maravilloso, afortunadamente, y seguro que todo puede ir a mejor. Estás en COPE Valencia, donde hoy vamos a hablar, por ejemplo, del Escobetes de los Santos Juanes. Mira que lleva años el tema parado. Bueno, pues vamos a ver en qué situación está dentro de toda la remodelación que está llevando a cabo la parroquia de la Iglesia de los Santos Juanes. También vamos a hablar de ese par de casos que han aparecido de sarampión en la comunidad valenciana. ¿Sabes que hay gente que no se vacuna? Pues increíble, pero sucede. Hay más temas que vamos a abordar en la próxima hora. Soy Borja Rodríguez y te invito a que te quedes con nosotros aquí en tu radio.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta mañana me he acercado a primera hora hasta el mercado, a la plaza del mercado, en Valencia, donde convergen la Iglesia de los Santos Juanes, el Mercado Central y la Lonja de la Seda. Y me he situado frente al Escobetes. Son esos 19 pequeños locales que tuvieron inicio a principios del siglo XVIII y que fueron locales comerciales en su historia y ahora mismo se encuentran cerrados. Forman parte de la Iglesia de los Santos Juanes. Justamente ahora que acaba de finalizar, prácticamente se están retirando todos los andamios, están prácticamente todos retirados. Una reforma que ha hecho la Fundación Hortensia Herrero en colaboración con el Arzobispado de Valencia. Firmaron un acuerdo con una inversión inicial de 6 millones de euros. Ahora mismo, por ejemplo, el interior se están arreglando, están prácticamente acabadas la restauración de las pinturas de Antonio Palomino y parte de la estructura de la iglesia para mejorar arquitectónicamente su estado. Pero llama la atención cómo está la situación del Escobetes. Son 19, como decía, que se iniciaron en el siglo XVIII, que servían para vender productos artesanales, y ahora mismo están, la mayoría de ellos están cerrados, tapiados. Entendemos que para que no estén ocupadas o para que no tengan un mal uso, están a la espera de saber cuál es su futuro. Los Escobetes de San Joan, hay que decir que son bien de interés cultural, son parte integrante de este monumento de la parroquia de los Santos Juanes y la ubicación es única, es fantástica. Y queremos saber, pues, cuál es el futuro, cuál es la situación, qué opina la gente. Estoy con José, que regenta una tienda de muebles Trilles, exactamente, que está justamente enfrente de la Iglesia de los Santos Juanes. Y José tiene la vista del Escobetes a prácticamente 20 metros. José, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, queríamos saber cuál es tu opinión, porque llevas muchos años. ¿Cuántos años llevas aquí?
Yo 40, casi.
¿Llevas toda vida con el Escobetes enfrente tuya?
Sí, sí, sí.
Oye, ¿qué opinas? ¿Cómo ves la situación del Escobetes ahora mismo?
Hombre, es una lástima que esté así por el aspecto que da la plaza, todo arreglado y esto es muy triste así, vamos, muy triste.
Es una pena porque se hizo una reforma, la plaza, como dices, está preciosa y luego con la restauración de los Santos Juanes queda como ese trocito de decir, bueno, ¿qué se va a hacer aquí, no? ¿Has oído algo? ¿Sabes algo?
Bueno, exactamente no sé nada. Sé que lo quieren arreglar, pero no se ponen de acuerdo y va pasando el tiempo y es una lástima, pero no lo sé.
¿Crees que sería bueno arreglarlo para dejar todo el entorno ya de una manera perfecta?
Por supuesto. Es la guinda al pastel del entorno. O sea que,
sí. Gracias, José.
Muchas gracias.
Sigo andando, me acerco un poquito más al Escobetes y me encuentro a, bueno, pues un señor que está paseando. Buenos días, ¿cómo se llama?
José.
José también, bueno, ¿qué tal, José? ¿Qué hace por aquí ahora enfrente del Escobetes?
Pues estoy dando una vuelta porque llevo idea de almorzar ahora después con mi hijo y luego iré a comprar al mercado central. Pero estoy dando una vuelta por lo que es los Santos Juanes, que es donde están los Escobetes.
¿Qué le parece la situación de los Escobetes?
Pues hace tiempo que querían arreglarlas y antes vendían cosas, libros.
¿Usted lo recuerda?
Sí.
¿Cuántos años tiene?
Yo tengo 81.
¿81? ¿Y he conocido usted la Escobetes en funcionamiento?
Sí, sí, sí.
¿Y qué recuerda usted?
Pues ya le digo, vendían herramientas, vendían libros, en fin, como si antigüedades, digamos.
¿Ha llegado usted a comprar en Lescovetes?
No, no llegué a comprar nunca.
¿Qué le parece? ¿Qué sería bueno que fue que pasara ahora con Lescovetes? ¿Qué le gustaría a usted?
Pues me gustaría verla funcionando como pasaba hace años. No ver una cosa parada ahí, porque tendría otra vista también.
No nos imaginábamos encontrar hoy a alguien que hubiera visto Lescovetes en funcionamiento.
Pues sí.
He tenido mucha suerte.
Pues,
muchísimas gracias, José.
A usted por preguntarme.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y después de esta vuelta que me he dado por la mañana por los Santos Juanes, hemos vuelto ya para hablar con el concejal de Cultura, que tiene más información sobre este proyecto, que es José Luis Moreno. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido. Pues nos queda un poquito saber cuál es la situación. Hemos escuchado pues a diferentes personas que andan pues trabajando por cerca de Lescovetes, por gente que incluso ha vivido el momento de cuando se vendían Lescovetes, y sé que, o sabemos que hace unos meses, creo que fue en enero, el Ayuntamiento y la Asociación Recuperen Lescovetes de San Joan, tuvisteis una reunión para hablar de cuál era la situación y qué es lo que se podía hacer. ¿Cuál es la última hora, José Luis?
Bueno, pues sí, efectivamente el Ayuntamiento tiene entre una de sus misiones principales el poder recuperar ese entorno, porque ya que se ha recuperado todo lo que es la Plaza del Mercado, la Lonja, Mercado Central, y actualmente están restaurando lo que es la Iglesia de los Santos Juanes, pues la idea es que Lescovetes, que son en su mayoría de propiedad privada, pues que también se recuperen, ¿no? Que no, en las situaciones que están actualmente, pues que no sean un obstáculo para que afee el entorno. Entonces, estamos en contacto con la Asociación de Recuperen Lescovetes, que agrupa a casi todos los propietarios privados que tiene, y a partir de ahí pues estamos siguiendo trámites administrativos, bueno, desde posibilidades de expropiación en caso de que algunos propietarios no desearan realizar actuaciones sobre ella, hasta la posibilidad de ejecuciones subsidiarias para mejorar el entorno, etcétera. Con lo cual estamos con trámites administrativos básicamente, que con el único objetivo, que es que intentar a ver si a lo largo de este año podemos desatascar esa situación y que junto a la reforma de los Santos Juanes pues acabemos también de reformar todo lo que es la parte exterior del Lescovetes y la parte superior, la terraza que tiene delante de la iglesia. Y un poco esa es la idea, a ver si a lo largo de este año podemos hacer todas esas actuaciones. Ya, lógicamente hay unos plazos administrativos que hay que cumplir, pero bueno, los estamos siguiendo tanto desde la Concejalía de Cultura apoyando lo que podemos y la Concejalía de Urbanismo, que es la que al final tiene la potestad ejecutiva.
José Luis, tenemos entendido que en total son 19 covetes las que están allí y son más o menos, corrígeme si no es así, 4 propietarios que son los que están un poquito negados a la hora de vender o de meterse en el proyecto, ¿es así?
Bueno, a ver, según nos han contado, lo que es la Asociación de Recuperen Lescovetes, se ve que solo hay 2 propietarios que tienen 3 o 4 covetes entre ellos, que son los que no pertenecen a la asociación y que desconocen. Entonces, bueno, se les va a comunicar todo este proceso de reforma, un poco obligándoles a que también participen en ella, y ya nos dirán. O sea, no es que se hayan negado, es que simplemente pues están un poquito al margen. Por diferentes motivos, yo creo que son ya motivos personales de ellos o incluso de posible localización de algunos de los propietarios. Que aquí hay algunas escrituras que vienen de hasta de 1600, 1700, con lo cual hacer un seguimiento de todo eso hasta localizar al propietario actual pues tampoco es una tarea fácil.
Sí, comenta.
Pero no es que nadie se haya negado expresamente a realizar la restauración.
Estaría bien que esta mañana me pasaba y hablaba con alguno de los técnicos o de la gente que está trabajando en el interior de los Santos Juanes y están con las pinturas de la bóveda y tardarán todavía algunos meses. Sería estupendo que se pudiera compasar ese final de la obra y la restauración de los Santos Juanes con esa puesta en escena y dejarlo de gala, esas 19 covetes, para que el entorno ya fuera perfecto. Perfecto, ¿no?
Sí, la idea es esa precisamente, de que pueda ir todo en el mismo tiempo, ¿no? De que puedan acabar más o menos en los mismos plazos De manera que a lo largo de este año, a principios del año que viene, pues ya quede ejecutada la obra al completo, tanto la reforma de la iglesia como la zona del Escobetes.
¿Habéis quedado de nuevo para una próxima reunión, José Luis?
Bueno, tenemos conversaciones, digamos, periódicas con ellos, pero bueno, ahora ya también es un poco la parte de urbanismo, es la que un poco sí que mantiene contacto con ellos de cara a información, sobre todo de temas catastrales, de propiedad, etcétera. Pero sí que hay un hilo directo con la asociación.
Bueno, ojalá llegue todo a buen puerto. Pues José Luis Moreno, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, gracias por estar con nosotros y darnos un poquito más de luz sobre el asunto de las Escobetes.
Nada, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
El próximo jueves 10 de abril, a las 5:30 de la tarde, Caxton College te invita a que asistas a su octavo foro de innovación educativa, en el que la neurocientífica Ana Ibáñez impartirá la charla Métodos prácticos para entender y potenciar el cerebro infantil y juvenil. Será un encuentro en el que podrás descubrir cómo funciona el cerebro de tu hijo, qué factores influyen en su desarrollo y, lo más importante, cómo puedes actuar para ayudarle a alcanzar su máximo potencial. Comprender mejor el cerebro de nuestros hijos nos permitirá guiarles con empatía y eficacia, ayudándoles a fortalecer su resiliencia y a afrontar con confianza los retos a los que se enfrentan en cada etapa de su vida. La duración de la charla será de una hora. Si te interesa, llama a Caxton College al 961-424-500 e inscríbete. Recuerda, 10 de abril a las 5:30. Entrada, aparcamiento y servicio de ludoteca gratuitos.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y antes de seguir con más asuntos, entramos con una última hora. Ayer nos hacíamos eco de las palabras de Susana Camarero sobre la intención que tenía la Generalitat Valenciana para personarse en la causa de la Dana. Estas eran sus palabras.
Nos personamos, por la Dana, para tener la máxima colaboración, respeto dentro de la máxima colaboración y respeto al proceso. Los servicios jurídicos han estimado oportuno solicitar la personación. Insisto, los servicios jurídicos de la Generalitat han estimado oportuno solicitar la personación y siempre nos personamos para defender los intereses de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.
Pues después de estas palabras hemos conocido que la jueza de la Dana ha rechazado la personación de la Generalitat en la causa. Al entender que no procede en este momento procesal, según comenta, es por tiempos. Así que, dice que si en un procedimiento se exigiera la responsabilidad civil de la autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos, la pretensión debe dirigirse simultáneamente contra la administración o ente público presuntamente responsable civil subsidiario. Nos quedamos con ese titular ahora mismo, que la jueza de la Dana rechaza la personación de la Generalitat en la causa. Sabemos que, por cierto, en esta causa poseen la condición de investigados la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el exsecretario de Emergencias, Emilio Argüeso, quienes ostentaban la condición de autoridad a fecha del 29 de octubre de 2024, la fecha de la Dana. Tienes más información mucho más detallada en cope.es/Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Ya tenemos en Almacenes El Visillo las nuevas colecciones de primavera-verano para vestir tu hogar. Ven a ver los nuevos modelos de colchas booty, sábanas, toallas, fundas de sofás, cojines. En Almacenes El Visillo encontrarás los mejores precios de Valencia para decorar tu casa. Estamos en Pérez y Valero 136, Peseta Alexandre 88 y demás tiendas El Visillo.
Casa Eusebio, tu destino de auténticos sabores del mar en Valencia y el Perellonet. Pescados salvajes directos de la lonja, arroces de ensueño y una bodega espectacular te esperan. Más de 40 años de tradición y pasión en cada plato. Casa Eusebio, en Valencia, calle Almásera 3, en el Perellonet, calle Mascarón 24. Casa Eusebio, el sabor del mar que enamora.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Nos vamos a adentrar ahora en la relación entre la música y el espionaje.
Pues sí, Pilar, espías y rock and roll.
7 proyectos que han caído en España para impulsar las materias primas. Que en estas regiones se va a invertir mucho, mucho dinero, unos 2.000 millones de euros. El actor tiene una granja cerca de Londres y hace unos días visitó la granja gallega de José Antonio para comprar varios ejemplares de esta vaca gallega.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No sé si has escuchado últimamente la radio, has puesto la televisión o te ha llegado por algún lado, pero es que hemos tenido un par de casos de una enfermedad de sarampión, que es una enfermedad prevenible, pero siempre hemos sabido que es una enfermedad altamente contagiosa y que realmente puede ser grave. De hecho, en estos dos primeros meses de 2025, más o menos en toda España se ha registrado un centenar de casos. Muchos de ellos en personas no vacunadas o con pautas incompletas. Y en la Comunidad Valenciana, como te digo, han sido un par de casos. Queremos hablar de ello, cuál es la situación, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que puede suponer por no vacunarse o por sufrir sarampión en 2025, con Mara Garcés, que es la subdirectora de Salud Pública. Además es pediatra y además es experta en vacunas. Yo creo que es la persona ideal para hablar de ello. Mara, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bienvenida.
Gracias.
Bueno, no sé si me he equivocado en los datos o es correcto. Tenemos 2 casos por ahora en la Comunidad Valenciana de sarampión, ¿verdad?
En efecto. Y ayer se confirmó un tercer caso. Afortunadamente, la suerte que tenemos en este momento es que en nuestra comunidad no está habiendo ningún brote específico. Yo creo que es importante que la gente sea consciente de que realmente estos casos de sarampión son casos importados, es decir, que son de personas que vienen de fuera de nuestro país. Afortunadamente, en nuestro país, a lo largo de estos años, las coberturas de vacunación han sido muy buenas, motivo por el cual la gente estaba suficientemente inmunizada para no pasar un sarampión. Pero conforme han pasado estos últimos años también, ha ido descendiendo paulatinamente un poco lo que es en sí la cobertura. Y en otras enfermedades a lo mejor puede tener menos importancia, pero en el caso del sarampión es fundamental que prácticamente toda la población esté vacunada, porque se requieren cifras de cobertura de más del 95% para conseguir que la enfermedad no circule.
Uh-huh. No sé si me pierdo porque, claro, uno le vacunan cuando era muy pequeño, ¿no? Yo creo, ¿estamos todos vacunados de sarampión, Mara?
No, no estamos todos vacunados del sarampión, lo cual es fundamental. Vamos a ver, las personas que tenemos mayor edad y que nacimos antes de 1975 o 78, somos personas que hemos estado en contacto con el virus del sarampión en la mayoría de los casos.
Correcto.
Porque en aquel momento pues todavía no había vacuna para administrar a la población. Es cierto que el hecho de haber estado en contacto con la enfermedad te protege ya de por vida. Y puede cualquier persona puede pensar, bueno, pues mejor paso el sarampión y ya estoy protegido.
Sí, pero cuidado.
Lo que es que la gente no es consciente realmente de que el sarampión no es una enfermedad benigna de la infancia. Es una enfermedad con una tasa de complicaciones altísima. Desde cuadros de neumonía, complicados no solamente por virus de sarampión, sino también bacteriana, hasta problemas de encefalitis, sordera, ceguera. Y esto se puede evitar perfectamente con la administración de una vacuna que ha demostrado a lo largo de todos los años, desde hace más de 30 años, que es una vacuna segura, que no tiene efectos adversos salvo los nimios de que te pueda molestar el brazo o tener pues un poquito de inflamación, y que realmente es capaz con las dos dosis, como decías al principio, de proteger el más del 99% de los casos. Es decir, una persona inmunizada sabe que no va a coger el sarampión. Con lo cual es fundamental, sobre todo la gente que nació en la década de los 70 y sobre todo nuestros más pequeñitos, que son los que mayor riesgo tienen también de hacer una enfermedad grave, que la población se vacune para conseguir realmente que no circule por nuestra comunidad el virus del sarampión.
De hecho, además, creo que esta enfermedad es altamente peligrosa, sobre todo para la gente más mayor, ¿verdad?
Sin duda. Los niños tienen riesgo inherente de hacer también complicaciones, pero un adulto tiene un riesgo muy elevado de mortalidad, tal y como se está viendo en lugares, por ejemplo, como Estados Unidos o como ha sucedido a lo largo de lo que es la Comunidad Europea, en países en los cuales ha disminuido la cobertura vacunal y se ha visto que en los brotes las personas de mayor edad pueden tener un cuadro de sarampión grave y fallecer por esta causa.
¿Cuáles son las dosis? ¿Qué número de dosis hay? ¿Cómo hay que hacer? Si alguien nos está escuchando y cree que es... Por ejemplo, yo nací en aquella época, en los 70. No recuerdo ni remotamente si mis padres me pusieron la vacuna. Sé que pasé el sarampión. Dicen que una vez que lo pasas ya te puedes olvidar.
Eso es.
Pero si hay gente que no se acuerda, ¿qué es lo que debiera hacer?
Es fundamental que comenten con su equipo de atención primaria. Tanto su médico o su médica o su enfermera. Pueden consultar, porque afortunadamente en la Comunidad Valenciana tenemos el mejor registro de vacunas que hay en toda España. Entonces, pueden consultar para ver si han recibido alguna dosis de triple vírica, porque la vacuna del sarampión se administra en una vacuna que contiene también la de rubeola y la de parotiditis. Pero realmente, sin duda alguna, la más importante de enfermedades para proteger es el sarampión. Entonces, si no han recibido dos dosis de triple vírica, que son las necesarias para que realmente una persona esté correctamente protegida frente a la enfermedad, no hay ningún tipo de problema porque en el ámbito de atención primaria, en cuanto acudan y se compruebe, se les vacuna y ya está. Y no hay ningún tipo de problema.
Solamente hay que acercarse y ver si es necesario o no. La vacuna es gratuita y, como decías, la eficacia es prácticamente el 99%.
Eso es. Solamente hay, digamos, una contraindicación para la vacunación, que son las personas inmunosuprimidas, porque estamos hablando de una vacuna que tiene virus que están atenuados, es decir, que no genera enfermedad, pero cuando tienes una inmunosupresión, evidentemente hay que tenerlo en cuenta porque al no tener una buena respuesta inmune, pues además de no generar protección, tienes el riesgo de poder hacer una enfermedad por la vacuna. Y luego las mujeres gestantes, que aunque se ha visto que en su vacunación no le pasa nada al futuro bebé, sí que está claro que al ser una gestante pues se evita administrar esta vacuna. Por eso es tan sumamente importante que el resto de la población realmente nos vacunemos para proteger sobre todo también a aquellas personas que, por ejemplo, si están recibiendo quimioterapia por un cáncer, estén protegidas, porque a una persona inmunosuprimida todavía la gravedad del sarampión sería mucho mayor.
Pues gracias por estar con nosotros, Mara, por darnos esta información. Tenemos que estar tranquilos porque no hay ningún tipo de problema por ahora y está todo bastante controlado. Y atención a esas personas que puedan estar en esa tesitura de no saber si están bien protegidas, bueno, pues que se acerquen al médico y que vean cuál es su situación para solventarlo.
Eso es, y que no se olviden de vacunar a los más pequeñitos.
Perfecto.
Porque la única manera de proteger de esta enfermedad es sin duda la vacunación. Y yo creo que el beneficio que supone es muchísimo en comparación a la poquita reacción adversa que puedan tener en algún momento.
Correcto, sobre todo para los más peques. Mara Garcés, subdirectora de Salud Pública, gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Alan Indumentaria empieza sus rebajas imbatibles a partir del 20 de marzo. Descubre nuestras ofertas únicas y renueva tu estilo con los mejores precios. No te lo puedes perder. Siempre a tu lado, alanindumentaria.com.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Confianza,
sensibilidad,
compromiso,
bondad,
responsabilidad, son los valores de la odontoterapia.
Y ella es
nuestra razón de ser. Centro Odontológico Dr. Puchol,
líder en odontología, especialistas en implantes y ortodoncia.
Gracias a vosotros
y a la odontoterapia,
algo ha cambiado.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos si tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Deleítate en nuestra marisquería Bar Bolos con los mejores arroces, pescados y mariscos. Nuestro éxito, la calidad del género servido. Marisquería Bar Bolos, los arroces y mariscos más selectos en Valencia. Barbolos.com. Ven y compruébalo tú mismo en calle Tomás Montañana 2.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos vamos a preparar para un plan muy especial de cara a este fin de semana, de cara al sábado, y te preguntarás, bueno, ¿con cuánto tiempo de anticipación? Y es que es bueno tener la información para todas aquellas familias, para todas aquellas personas que, bueno, quieran conseguir o quieran tener a su disposición herramientas, recursos para acompañar a tu hermano, a tu hermana con discapacidad desde un lugar seguro. Son cosas que vas a aprender, o parte de las cosas que vas a poder aprender este próximo sábado con la Fundación Bertín Osborne, que visita la ciudad de Valencia. Y bueno, pues tengo afortunadamente al otro lado del hilo telefónico a su directora, la directora de la Fundación Quique Osborne, que es Rocío Martín. Rocío, buenos días.
Buenos días, Borja, muchísimas gracias.
Encantado, gracias por estar con nosotros y también por charlar un ratito. Le decía que con tiempo, porque el sábado es cuando se va a llevar esta jornada, ¿no? Para estar con la familia, con todas esas personas que vais a realizar una serie de trabajos y de la que, bueno, pues queremos desarrollarlo ahora y escuchar qué es lo que vais a hacer, Rocío.
Gracias, Borja, por darnos la oportunidad, porque desde Fundación Quique Osborne lo que queremos siempre es que cada taller que hacemos sea aprovechado por las familias que tenemos hijos con discapacidad. Yo me incluyo. Uh-huh. La Fundación a mí me ayudó cuando nació mi hijo Felipe hace 12 años. Las familias, siempre tenemos mil dudas, estamos o vivimos en un día a día muy incierto. Y tener estos talleres creo que supone un momento importante para compartir con otras familias y escuchar de un ponente, que nosotros siempre elegimos ponentes que transmiten cosas importantes para nosotras, pues recursos y así, ayuda un montón.
Uh-huh. ¿Qué es lo que se va a encontrar o que se van a encontrar esas familias en esta jornada del próximo día 12? Llegan a las, voy a decir, adelanto el horario, es de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde. A partir de, desde el primer momento, ¿qué es lo que va a suceder, Rocío?
Mira, desde el año pasado elegimos el tema de la salud mental porque creemos que es importantísimo que las familias identifiquen y sepan pedir ayuda. Los cuidadores viven 24 horas pendientes de otra persona y se olvidan muchas veces de sí mismos. Entonces, el año pasado ya comenzamos este ciclo de talleres de salud mental y bienestar emocional, y siempre decimos que más allá del taller y de esas 5 horas que dura, la Fundación está para que de manera gratuita las familias recurran a nosotros y puedan recibir apoyo psicológico y apoyo en cualquier campo para su desarrollo y su bienestar emocional. Entonces, este taller, porque vamos rotando componentes diferentes, será sobre, bueno, se titula Somos Familia, Somos Equipo. Será un taller para familias que cuidan, acompañan y crecen juntas, que cuidan de personas con discapacidad. Y en este taller lo novedoso, vamos a decir, es que recibimos a los hermanos de las personas con discapacidad. Estarán madres, padres, pero también los hermanos dentro de la sala a partir de 10 años, y así podremos compartir entre todos aquello que nos preocupa y recibir de mano de Mari Carmen, que es la ponente, pues recursos y estrategias para... bueno, pues para gestionar esas emociones, porque los hermanos, adolescentes o más pequeños, muchas veces cumplen esa misión de hermano invisible para no molestar en la familia, y es muy duro, no es nada fácil crecer así.
Claro, hay que preparar también a los hermanos y a las hermanas, ¿no? Para, como decías tú, somos familia, somos equipo y tienen que formar parte de ese núcleo familiar.
Tú imagínate, Borja, lo que supone crecer con un hermano que requiere la atención plena de tus padres, bien porque tiene problemas de salud, bien porque necesita ir a terapia. Uh-huh. Entonces, los padres muchas veces se olvidan de ser mujer, de ser hombre, de ser pareja, y se olvidan de ser hermano sin quererlo, porque es que al final no sabes cómo hacerlo y es una toma de decisiones constante. Es muy complicado, quien no lo vive no lo sabe, y esos hermanos están en medio de ese caos. Nosotros queremos, con la línea que tenemos de empoderamiento de hermanos, acompañarles en ese día a día y que se expresen, que digan, que manifiesten lo que piensan, lo que sienten, que muchas veces les toca decir basta ya, o estoy aquí, o a la mierda todo, con perdón, pero jolín, que están ahí, ¿no? Y que tienen todo el derecho del mundo, claro, a crecer libres y...
Hoy hablamos de los hermanos, por ejemplo, de las hermanas, y también has comentado el tema de parejas. Si ya de por sí, dentro de la crianza del día a día, es complicado, ¿no? Porque es muy difícil, los que somos padres lo sabemos. Cuando estás conviviendo y tienes... En ese equipo, pues esta serie de circunstancias, entiendo que tú lo comentabas, el cuidarse como pareja es fundamental.
Es fundamental, Borja. Mira, te voy a poner un ejemplo. Nosotros en la fundación, parece una fundación muy grande, pero no es una fundación muy grande. Somos 4 personas en el equipo a diario, y Cristina, que es nuestra psicóloga, Raquel, que es la persona que lleva desde el principio en la fundación y lleva las relaciones con empresas, y Patty, que es a donde iba, que es nuestra persona responsable de comunicación. Patty es mamá de Marcos, y Marco es un niño que tiene 6 años, una discapacidad severa, es ciego, bueno, y una serie de complicaciones también en el corazón. Ella no había salido nunca de casa desde que había nacido Marco con su marido. Le tocó en nuestro torneo de pádel del año pasado a ella, sin hacer trampas, el premio de irse un fin de semana a un hotel maravilloso que nos habían regalado esas 2 noches, y el Hard Rock Hotel de Tenerife, y se ha ido este fin de semana por primera vez, se ha atrevido a dejar a su hijo Marco con sus padres y se ha ido con su marido, porque es que el cuidador no descansa 24 horas. Imagínate lo que es, si no encuentras tiempo para ti, lo que supone encontrar tiempo para tu marido, sin reproches, sin juicios. Muchos matrimonios se separan. Son situaciones realmente complejas que no se cuentan, pero se dan muchísimo.
Existen,
hombre,
sí.
Se dan.
La verdad es que el caso es el que me acabas de contar, o sea, el que nos acabas de poner sobre la mesa. ¿Hacía cuánto que no salía de su casa?
Pues Pati llevaba 6 años desde que había nacido Marco, que tiene, llevaba sin salir, y nos mandó una foto al equipo, al chat, que es que se nos pusieron los pelos de punta, porque ahí estaba con su marido en el Teide, disfrutando muchísimo de ese viaje de 2 días que le han sabido a gloria. Y es que es muy importante. La hemos tenido que animar nosotros para que se fuera, porque quería regalarnos su bono por esa culpa como cuidadora de decir, ¿y a quién dejo yo a Marco? ¿A mis padres? O sea, es que es muy... Si no se vive, realmente no se sabe. Y ese marido o esa mujer que están ahí también saben en silencio muchas veces, porque no te atreves a sumar más, como decíamos de los hermanos, ¿no? No te atreves a sumar más. Y en realidad muchas veces la comunicación sería la solución, ¿no? Pero no te atreves, piensas que bueno, que a veces decir lo que tú piensas o sientes es peor. Y entonces nosotros, bueno, pues en estos talleres y en la fundación, que ofrecemos un asesoramiento integral y gratuito para las familias en todos los campos que a ellas les preocupan, queremos que las familias se encuentren seguras y sepan que somos esa mano amiga, ¿no?, que te gustaría que te dieran cuando vives un momento difícil.
Son situaciones complicadísimas. Rocío, ¿cuál es alguno de los momentos más duros en la convivencia en este tipo de situaciones?
Pues mira, ahí yo creo que, bueno, todos, porque o sea, ya sabemos que en la pirámide famosa de Maslow, ¿no?
Sí.
La base principal debería de ser el descanso. Vamos, yo lo veo así de esa manera, ¿no? El descanso y las familias que tienen hijos con discapacidad o que tenemos, yo me incluyo, pero vamos, que tienen, es muy fácil no dormir, muy fácil. Y si tú no duermes, si tú no descansas por mil motivos, porque son niños la mayoría de las veces o personas que tienen muchas crisis de epilepsia, en la mayoría de los casos ocurren en la noche, tienes que estar pendiente de que tu hijo no tenga esa crisis y de que si la tiene, tienes que tener una reacción rápida, ¿no?
Sí.
Entonces vives siempre con un ojo abierto. Son niños o adolescentes o personas que por la noche hay, no siempre solo por la epilepsia, que esa es muy dura, pero por otros motivos que no descansan. Entonces ese día a día, cuando tienes que empezar ya el día sin haber descansado por la noche...
Eso es tremendo.
Es tremendo.
Sí, el no descansar es una de las peores cosas que hay, claro. No, es que no tienes fuerza el día siguiente para levantarte y afrontar el día, claro.
Imagínate, Borja, si eso ocurre un día tras otro durante meses y años.
Increíble. Oye, pues nos alegra mucho que vengáis este sábado, Rocío. Sí que a toda la gente que nos esté escuchando y que tenga interés en apuntarse, en acudir a esta jornada, decir que es de 9:30 a 2, que se va a celebrar en el Novotel Valencia Lavant. No sé si hay alguna forma de inscribirse o hay que acercarse o de qué manera lo hacemos, Rocío.
Pues bueno, desde aquí damos las gracias al Hotel Novotel Valencia Lavant porque nos han cedido su espacio para poder celebrar este taller. Queremos decir también que hay un servicio de ludoteca muy importante que se sepa para que las familias puedan traer a sus hijos con y sin discapacidad y que sepan que van a estar súper bien atendidos con los voluntarios siempre de fundaciones como Fundación Mafre, Caixa, Once, que siempre están ahí, o Payasos. Siempre hacemos que esa ludoteca sea un espacio guay para los hermanos y para los hijos con discapacidad y que los padres se olviden de todo, de ese respiro familiar y se formen en la sala. Nos pueden llamar al 659-372-295 o entrar en la página web, a la aplicación móvil que tenemos Más Family también, que podrán encontrar para Android y iPhone y así descargársela, y donde podrán encontrar contenido de todo tipo. O sea, que se pueden inscribir por teléfono, por web, por aplicación. O sea, que por favor, lo importante es que se inscriban y que nos vengan a ver. Estará también Fabiola Martínez, nuestra presidenta, que no se pierde ningún taller. Y bueno, pues es el momento de darnos ese abrazo que muchas veces no nos podemos dar pues por teléfono o no sé, de otra manera.
Pues os deseo, Rocío, que sea una jornada fantástica la del próximo sábado, que tengáis mucho éxito, que seguro que sí, que ayudéis a mucha gente que nos está escuchando ahora y que seguro que acudirá en esta jornada. Rocío Martín, directora de la Fundación Quique Osborne, gracias por estar con nosotros. Un besito muy fuerte.
Gracias, Borja. Hasta el sábado.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Deseas vender tus joyas vintage y relojes de alta gama? Te ofrecemos la mejor valoración de Valencia, con la garantía y experiencia que nos respalda desde 1978. Pago inmediato y absoluta privacidad. Solicita tu cita llamando al 963-242-089. Marfil Heritage, la excelencia al servicio de tu legado.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Este verano, haz que tus hijos vivan la cultura americana en los ASB Summer Programs. Elige uno de los 3 programas de inmersión disponibles, con profesores internacionales, piscina y deporte todos los días. Información y matrícula en summervalencia.com. ASB Summer Programs, American School of Valencia.
La Escolanía de la Virgen te invita este sábado a la jornada de puertas abiertas.
Para mí cantar en la Escolanía es como ser un gran tenor de ópera.
Una de las cosas que más me gusta de cantar en la Escolanía es poder estar muy cerca de la Virgen todos los días.
En las jornadas de puertas abiertas te lo contamos.
¡Te esperamos!
Más información en el 96-391-8434.
Viaja a Islandia con Viajes La Reina. Salida 2 de agosto. 8 días con todo incluido. Vuelos y guía desde Valencia. Pensión completa. Hoteles de 3 y 4 estrellas y todas las visitas incluidas. Ven a Islandia con Viajes La Reina. Llama ya al 639-002-002.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la Comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Deleítate en nuestra marisquería Bar Bolos con los mejores arroces, pescados y mariscos. Nuestro éxito, la calidad del género servido. Marisquería Bar Bolos, los arroces y mariscos más selectos en Valencia. Barbolos.com. Ven y compruébalo tú mismo en calle Tomás Montañana 2.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
I am a passenger. I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky. Over the city's ripped back sky. And everything looks good tonight.
Siempre es un buen momento para hacer una pequeña pausa, sentarse en un buen sillón, en el más cómodo que tengas en casa y cogerse un buen libro. Y hoy te voy a recomendar uno muy especial porque sale a la venta ya mismo. Es la nueva publicación de Carola Minguet. ¿Quién es Carola? Bueno, pues es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Católica de Valencia, está licenciada en Periodismo por la Universidad CEU Cardenal Herrera y también máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia por el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II. Desde el año 2005 trabaja en la Católica, donde ha estado ejerciendo de redactora, coordinadora de comunicación desde el año 22, no, desde el 22 ha asumido la dirección de comunicación y también, aquí es donde nos trae el meollo en la cuestión, semanalmente colabora como columnista en el diario Religión Confidencial. Con todo esto, ya sí que doy los buenos días a Carola. Buenos días, Carola.
Buenos días, Borja. Qué alegría oírte.
¿Qué tal? Igualmente. Bueno, el motivo de que estés hoy es, primero, darte las gracias porque este mismo jueves presentas, no es tu primer libro, es una, si no me equivoco, es la segunda publicación o el segundo libro que sale y que ve la luz, ¿verdad?
Sí, sí, es el segundo.
Bueno, ¿de qué trata exactamente y en qué consiste?
Pues es una recopilación de las tribunas publicadas semanalmente en el periódico Religión Confidencial. Uh-huh. En estas colaboraciones, pues como haces tú, también tengo en las provincias, se proponen tanto temas cotidianos como algunos de los grandes asuntos de nuestro tiempo. Uh-huh. Es decir, cuestiones que o bien no se abordan o se hace desde perspectivas así como muy acostumbradas, ¿no? Entonces, nada, los temas son los que abordamos cualquier periodista. Pues política, cultura, sociedad.
La recopilación de todas estas columnas, Carola, ¿desde cuándo se lleva a cabo? O sea, ¿el libro qué tiempo compone de columnas?
Dos años.
Dos años. ¿Son todas las columnas o has hecho una selección de columnas de dos años?
No, son todas, porque no son muy, muy extensas, uh-huh. De modo que... Digamos que tampoco queda ahí un tomo ilegible, ¿no? Es bastante ligero.
Bueno, para la gente que nos esté escuchando y que no te haya leído, ¿sobre qué escribe Carola Minguet?
Más que sobre qué escribo, porque igual es una ley que ha salido o es un suceso que ha ocurrido o no sé, es la mirada, yo creo que es un poco lo que cambia, porque suelen apelar las tribunas a ver, aunque parezca un poco así, ¿no? A una lectura antropológica, es decir, ver un poquito quiénes somos. Uh-huh. Es decir, al analizar los acontecimientos en torno a la persona, lo que nos ocurre, pues descubrir un poquito verdades antropológicas, ¿no?
Te invita, digamos, que a la reflexión, metes el dedo en el ojo o en la herida para decir, oye, para aquí, piensa, e invitar a esa reflexión, ¿no?, de lo que sucede día a día, que es lo que normalmente solemos hacer los columnistas, ¿no?, de generar un poquito de interés, ¿no?, de alguna manera.
Sí, eso espero. Vamos, es verdad que siempre es arriesgado, porque puedes tener esa intención, ¿no?, de invitar a la reflexión y a lo mejor pues caer en la demagogia o caer en la vaguedad o en el proselitismo. Es decir, que yo también son trampas en las que tengo miedo, ¿no?, de caer, y que seguramente habré caído. Pero el propósito no es adoctrinar, sino, pues como bien dices, invitar a plantearse las cosas, ¿no? Pues porque más en estos tiempos que parece que estás de un lado o de otro, militas en un sitio o en otro. Vamos a ver, vamos a levantar un poquito la mirada y a pensar, ¿no?
Sí, es complicado escribir en estos tiempos o dar tu opinión porque, como bien dices, está todo polarizado. Parece que o tienes que ser de un lado o de otro, ¿no? Todo es extremista y es complicado. A ver, no hay que contentar a todo el mundo. Está claro que no puedes mantener a todo el mundo contento, pero sí que la sensibilidad está a flor de piel, ¿verdad?
Es verdad. Por eso, sí, es verdad que es arriesgado y es difícil, ¿no? Pero yo creo que también es un reto, porque la sensibilidad está así y nos hace a lo mejor pensar que, bueno, mejor no mojarse, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que una cosa es no polarizarse o no pronunciarse, pero otra cosa es no diferenciar lo que es bueno y lo que es verdadero. Yo por eso intento siempre el foco en la antropología, ¿no? En lo que nos apela a todos, del color que seamos o de la confesión que seamos.
Siempre con respeto, que a veces nos falta un poco de respeto, ¿no? Que la gente, oye, podemos ser de un sitio o de otro, pero bueno, siempre con respeto y con el diálogo podemos llegar siempre a acuerdos y a entendimientos, ¿verdad?
Sí, de hecho yo creo que las tribunas, igual que pues que te lo a ti, te he comentado, les a otros periodistas, también les he leído, también llevan un poquito al contraste, ¿no? Que es interesante, incluso abrirte a que otros te cuestionen. Uh-huh. ¿No? Y yo creo que es bueno que ocurra, porque sí, así también repiensas lo que has escrito, no para desmontarlo. Sí, porque si no está montado, pues no tienes que escribirlo, ¿no? Pero sí, a lo mejor a pulirlo, ¿no? Y a dialogar con otros.
Fundamental lo de tener diferentes puntos de vista. Bueno, el libro no hemos dicho cómo se llama. ¿Y si la mirada fuera otra? Que es la pregunta. ¿Y si la mirada fuera otra? ¿Qué mirada debiera ser, Carola?
Yo creo que la mirada es lo que estamos hablando, que normalmente una noticia contesta al qué, al cuándo y al cómo, ¿no? Uh-huh. Y una opinión justifica o critica ese qué, ese cuándo y ese cómo. Pero ¿y si la mirada fuera otra? La mirada no es únicamente hechos y tomas de posición ante esos hechos, sino claves para trascenderlos e interpretarlos, ¿no? Muchas veces son así un poco abiertas. Más que dar respuestas, lanza preguntas. Yo creo que es no es solo imponer la mirada del periodista, sino abrir al lector a que abra sus ojos, valga la redundancia, ¿no?
Bueno, pues tenemos la oportunidad de este jueves de asistir a esa presentación que tendrá lugar en la sede Trinitarios, en la calle Trinitarios número 3 de Valencia. La entrada es libre, limitada, eso sí, al aforo del local. Y bueno, vas a tener también grandes presentadores. ¿Quién va a intervenir? ¿Cómo va a ser el acto?
Pues espero que sea un coloquio. Vamos, es la intención, siempre también es arriesgado, ¿no? Mejor llevar las cosas atadas, pero aquí es abierto a lo que surja. La idea es poder aprovechar y compartir pues esta forma de mirar la realidad y mirar la actualidad, de modo que habrá una breve presentación del libro, se compartirán algunas preguntas pues con el decano de la Facultad de Filosofía, Eduardo Ortiz, la periodista María José Pou, el catedrático de periodismo, José Francisco Serrano Ceja, pero en un ánimo de compartir con el que vaya. poder, pues eso, hacer algo muy muy periodístico y muy universitario a la vez, ¿no?
Ah, muy bien. Eso es divertido. Una presentación de libro, eso siempre suele sonar bien, que no es una presentación y te quedas ahí, no, que sino además puedes intervenir y podemos intercambiar unas palabras. Así es. Está muy bien. Bueno, pues ahí lo dejamos. Este jueves a las 6:30 en la calle Trinitarios número 3, presentación del libro Y si la mirada fuera otra, de Carola Mínguez Cibera. Carola, que tengas mucha suerte. Por cierto, ¿sale a la venta? ¿Está a la venta a partir de...? ¿Lo tenemos ya? ¿Sí?
Ya está, en tirante está.
Perfecto.
No sé, vamos, yo creo que, bueno, seguro que está ya. No sé si ahora en otros lugares, pero vamos, la editorial es tirante y se puede adquirir tanto en la tienda física como online.
Con online, digital, perfecto. Pues muchísimas gracias, mucha suerte, Carola, con esta presentación, con este libro, con esta nueva publicación. Y el jueves a las 6:30 nos vemos.
Muchas gracias, Borja, un abrazo.
Gracias, chao.
Hasta luego.
Nos acercamos ya a las 2 de la tarde, ha pasado el tiempo volando. Te quedas con Mediodía Cope, con Jorge Bustos, Pilar Cisneros y recuerda que a partir de las 2:30 te quedas con Deportes Cope y Luz de Cruce. ¡Feliz día!